En este momento te conectas con Axioma Podcast UNAD, un espacio de diálogo alrededor de la gestión e investigación en comunicación. Un espacio de la Maestría en Comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia.
Hola, un grato y cordial saludo. Te doy la bienvenida a este espacio de comunicación en contextos y ciudadanía, un diálogo de saberes donde es un placer conectarnos con usted a cualquier hora y lugar. Como es habitual, saludo a Andrés Rosso. Hola Andrés, ¿cómo te encuentras?
Hola Juan, igualmente un saludo para ti y por supuesto para quien desde cualquier lugar nos está escuchando, te envío un cálido saludo. Juan, cuando hablamos de gestión de ciudadanías comunicativas, algunos referentes asocian el construccionismo colectivo, la alfabetización y discurso. Por eso nos preguntamos, ¿cómo la comunicación y la gestión configuran prácticas que desde la democracia, la información y participación en política constituyen ciudadanías comunicativas?
Andrés, para abordar el papel de la gestión comunicativa en las dinámicas actuales, nos acompaña una vez más el profesor Miguel Ezequiel Vadillo Mendoza. Recordemos brevemente que él es comunicador social y periodista, especialista en ambientes virtuales de aprendizaje, magíster en comunicación estratégica, máster en comunicación y educación. Además, es doctor en comunicación y educación en entornos digitales, docente asistente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia.
Profesor, bienvenido y gracias por acompañarnos una vez más. ¿Le parece bien si recordamos un poco a nuestro ciberescucha quién es Miguel Vadillo?
Bueno, muchas gracias por estar nuevamente en este segundo podcast. Muy interesante esta experiencia y este ejercicio. Bueno, no, Miguel Vadillo soy ciudadano, soy padre de familia, vivo en una ciudad muy, muy especial en el Valle del Cauca que se llama Palmira, es una ciudad intermedia. A nivel académico, me interesa muchísimo la investigación, la educación, está relacionado con las personas, con su fortalecimiento, con cambiar un poco y contribuir a que muchos desequilibrios no existan más, y pues lo hacemos un poco desde este trabajo que es la educación y en mi área disciplinar que es la comunicación social.
Juan Calderón nos trae una crónica donde narra el papel que tiene el derecho a la información y cómo se relaciona con la gestión de ciudadanías comunicativas.
El derecho a la información y a la comunicación es algo que como personas necesitamos para el ejercicio de una libertad de expresión, prensa e información que permita la construcción de una agenda social, algo que aprendemos en nuestra educación básica y quienes reforzamos estudios universitarios afines a la comunicación, comprendemos con más fuerza. Al entrar a Internet, observo diferentes iniciativas alentadoras en medios de comunicación popular, alternativa, ciudadana y comunitaria, que aún suelen utilizarse como sinónimos en artículos de prensa, al coincidir como oportunidad distinta a los vacíos o no representatividad masiva, o a necesidades específicas del territorio que la limitante de pocos medios independientes consolidados por apoyos y contribuciones económicas de visitantes u ONGs les queda difícil cubrir. Datos de mi veloz indagación que coinciden con los de la cartografía del País del Silencio, publicada por la FLIC Colombia. Los grandes problemas que afrontan contra la hegemonía, el acallamiento, la alineación, los poderes simbólicos, la amenaza, las violencias directas o indirectas, incluso la tortura y la muerte, son traducidos en censura. Aún así, por dificultades de creación de medios físicos y el aprovechamiento de nuevas emergencias, las redes sociales se convierten en plataformas de medios virtuales, donde el cine, los cómics, los híbridos periodísticos, los textos directos, la música, el recorrido territorial, el análisis de noticias y los podcasts son los nuevos lenguajes en que se transmite un punto de partida para los comunicadores poder gestionar ciudadanías comunicativas al ritmo que impacta los nuevos lenguajes y las gestiones vistas.
Profesor, la anterior crónica nos evidencia que una gestión de ciudadanías comunicativas implica una apuesta a la movilización y transformación de realidades desde la participación de los ciudadanos, aspectos que Cristina Mata menciona en la comunicación, que traspasa la frontera transmitida al sentido de la experiencia, al intercambio y al constructivismo colectivo. ¿Cómo incentivar procesos de gestión de ciudadanías participativas, plurales y sostenibles que logren transformaciones significativas en los territorios y sus comunidades?
Bueno, yo creo que hay varios ejercicios. Tal vez un poco lo que yo más trabajo es el tema de la alfabetización. Es decir, en la medida que las personas conozcan las cosas, generen apropiación y uso, desde allí, digamos, se van a poder empezar a hacer esas transformaciones. De una u otra forma, digamos que el tema de la ciudadanía comunicativa tiene como dos elementos esenciales. Y es que muchos acceden por situaciones que son externas. Entonces, por ejemplo, en el momento de las protestas, ¿ahora qué interesa? Es reflejar con un celular, grabar y enviar un mensaje. Eso ha facilitado mucho el tema de las denuncias, el tema, digamos, cuando hay esos excesos de autoridad, de poder, o aquellas cosas que de pronto no son positivas para alguna situación, el maltrato a un animal, a una mujer, a un hombre, etcétera. Pues ustedes saben que una cosa de esa se vuelve viral y de un momento a otro el mundo entero se dio cuenta que usted en una ciudad pequeñita en Colombia, borracho, le pegó a otra persona, o el alcalde se subió y borracho se bajó los pantalones, como hace poco sucedió por acá en el Valle del Cauca. Es decir, si bien eso es un elemento importante, la ciudadanía digital puede tener esa capacidad de expresión que antes no tenía para trascender solamente ese dar a conocer y ya, sino que bueno, ¿de dónde vienen los ejercicios de construcción de ciudadanía que a partir de ahí pueden emerger? Porque si no, lo otro nos quedamos en un elemento esencial que es la información, dar a conocer lo que está pasando, manifestarlo, denunciarlo, pero si nos quedamos allí, pues obviamente las situaciones cuando pase la marea y pase todo ese impulso que ahorita es viral, entonces pues no se logra lo que se espera. Miren lo que sucedió la semana pasada con el tema de este submarino donde iban 5 millonarios yendo a buscar los restos del Titanic que se hundieron. Y días antes hubo algo similar en Grecia donde murieron casi una cantidad de personas impresionantes, inmigrantes. Entonces, obviamente, las redes sociales les interesó más la vida de los millonarios que estaban viendo el Titanic a lo de estos personajes donde murieron muchísimas más personas, pero eran X invisibles. Ahí es donde me parece que es importante instalar procesos, instalar plataformas, instalar acciones, y ahí es donde aparece la gestión. Ahí es donde el componente de gestión de ciudadanías comunicativas es llevarnos a pensar, ah, bueno, si estamos identificando estas situaciones, ¿qué procesos podemos empezar con los seres humanos, con los sujetos, con los ciudadanos, para que esto pueda empezar a cambiar?
Las diferentes alteraciones políticas, instrumentalizaciones y fenómenos en los que se reviven conflictos en las esferas nacional e internacional genera grandes tensiones prácticas y represivas. ¿Qué retos se presentan en los procesos de gestión de ciudadanías comunicativas frente a las tensiones y resistencias que permean en represiones territoriales?
Pues muchos retos, y sobre todo porque, pues es decir, en el momento en que los seres humanos comenzamos a exigir el derecho a la información, a la comunicación, el derecho a expresar, pues en determinados momentos nos encontramos con que aparece alguien que dice que no, vámonos a la misma crianza. O sea, no dejamos hablar a un niño, no dejamos hablar a una niña, no dejamos que expresen lo que sienten, porque pues son menores de edad y tienen que obedecer y se tienen que callar. Es un tema cultural. Entonces, creo que los retos son muchísimos, retos que van desde el entender que estamos en una nueva sociedad donde ya las cosas son muy diferentes, donde ya las personas tienen unos intereses muy distintos, donde ya las personas a nivel educativo quieren otras cosas. Estamos rompiendo muchos paradigmas. Yo no puedo mirar solamente cosas aisladas. Esto es integral, lo que está pasando nosotros como sociedad. Y eso implica esos retos. Entender que ya los jóvenes no son los mismos de hace X tiempo. Como les decía, que sus intereses son otros. Que estamos en una sociedad totalmente mediatizada, pero donde también a veces hay voces que dicen, ya no quiero estar tan conectado. Quiero tener otras cosas en mi vida. Donde nos encontramos particularidades como que en un mundo de tanto nivel de digitalización, el arte nuevamente está volviendo a temas previos. Entonces ahorita ya los artistas vuelven a sacar el disco en acetato, buscando un poco como otras opciones para toda esta hiperdigitalización en la que estamos, ¿no? En estos días veía que algunos supermercados están volviendo a sacar, a colocar las revistas impresas. ¿Se acuerdan? Ahí en los supermercados estaban las revistas y la gente mientras mercaba iba chequeando la revista. Volvía yo a ver esas cosas. Entonces, yo siento que hay muchos retos. Hay muchos retos. Políticamente nunca será positivo que las personas se expresen desde diferentes instancias y creo que allí el reto esencial es eso, ¿no? La forma de enseñar, el formar a las personas con la necesidad y la importancia que implica el expresarse, el que se cumplan sus derechos y que obviamente pues no se pierda la vida en el intento, ¿no? Ante todo, sobre todo en países como en el nuestro donde eso es tan complejo, ¿no?
Profesor, precisamente relacionando esos retos, hablemos un poco de las experiencias latinoamericanas, de esa comunicación popular, alternativa, ciudadana, comunitaria, entre otras, que han configurado prácticas infocomunicativas que reduzcan esa dominación o hegemonía donde el intercambio de saberes se ha visto reflejado desde competencias digitales de alfabetización a partir del discurso. De esta manera, ¿cómo podemos gestionar el derecho a la información y a la comunicación cuando se tergiversa a partir de los diversos medios y poderes simbólicos en ecosistemas digitales y análogos para precisamente poder activar esas ciudadanías comunicativas que puedan reconocer esa tergiversación?
Bueno, yo creo que ahí hay un elemento esencial y es precisamente eso alternativo, ¿no? Se liga también a la importancia que desde las instituciones educativas veo yo se formen a las personas en lo que llaman competencias mediáticas, es decir, es entender qué pasa con los medios, o sea, qué información es la que está allí, realmente eso es interesante, realmente es importante, o bueno, debo pasarla por un filtro y no creerme todo lo que está pasando allí o no creer todo lo que de un momento a otro se publica en una red social. Siento yo que allí es donde hay un elemento esencial a nivel político, dar la posibilidad que crear un medio alternativo en Colombia no sea casi que un INRI para la persona, dar la posibilidad de lo que las redes sociales que se está haciendo, o sea, la posibilidad de crear contenidos que ilustren y que abran los panoramas de los seres humanos. Allí es donde está, o sea, no podemos esperar que eso se dé de una manera tan lógica y real en un escenario formal, o sea, hay que irnos un poco a los elementos informales, alternativos, comunitarios y fortalecer esos escenarios allá. Así es donde me parece pues que pueden haber ese tipo de dinámicas.
Profesor, como hemos venido dialogando, superar las fronteras o las prácticas que pueden influir en el acceso a la información y a la comunicación sin manipulación o adecuación a intereses particulares juega un papel importante para activar la participación de la comunidad. ¿De qué manera la alineación u otras prácticas simbólicas vulneran el derecho a la información y a la comunicación en un ecosistema virtual?
Pues mira, ahí hay varios elementos. Uno, que de una u otra forma, en la medida en que se requiera que haya una intermediación tecnológica. Cuando estoy hablando de la tecnología, no me refiero solamente a lo digital, pero en la medida que haya una intermediación de tecnologías, si yo no tengo el acceso a la herramienta tecnológica, de entrada, los intereses que hablábamos ahora antes de que siempre existen frente al manejo de la información. Es decir, hay personas que les interesan que ciertos mensajes, ciertas cosas se sepan o no, o son expertos en colocar ciertos mensajes en los que les interesa a ellos que tengan mayor prelación e interés que otros. Y aquí aparece todo el tema muy conectado de lo que son las noticias falsas, de la sobreinformación. Entonces va a haber la posibilidad de vulneración. Porque aquel que no tenga la posibilidad del acceso al dispositivo, pues queda limitado a lo que le puedan dar en ese momento. Entonces, por ejemplo, si estás en una comunidad que hay energía eléctrica de 2 horas al día, 4 horas, pues piensa tú que en esas 4 horas es donde vas a poder tener el acceso a la información y el resto desapareces del mapa. Ahora, frente a este tema de la tecnología, también hay un tema y es las infraestructuras, o sea, hasta qué punto el Estado está garantizando que esa infraestructura que permita que la conectividad y que es lo que posibilita la virtualidad llegue a todos. Entonces ya hay dos cosas. Tercero, el que yo tenga la infraestructura propia. Entonces, pues tú puedes tener todo lo anterior, pero si no tengo en mi casa un computador, un celular o una herramienta mínima para conectarme, o como sucede, tengo un computador que ya no permite, digamos, muchas capacidades, no tiene muchas posibilidades, ahí se van abriendo oportunidades para que yo pueda ser vulnerado. Y lo otro es el conocimiento que yo tenga de eso. Yo puedo tener todo lo anterior, pero si no tengo una visión crítica de que lo que me están informando, tengo que pensar, espérate un momento, ¿esto cómo así? O simplemente reacciono por la información que llega, pues quedo perdido. Entonces, mira que esas cuatro cosas abren oportunidades de vulneración, porque aquel que lo haga de manera estratégica puede decir, ah, bueno, a estas comunidades, como no tienen internet, ellos no acceden a ningún tipo de información, pues podemos enviarles cualquier cosa, estar generando unos contenidos que para ellos eso va a ser lo que simple y llanamente están viendo. Y en eso la hegemonía y el poder es muy sabia, ¿no? Y pues obviamente no es lo mismo el impacto que puede tener un canal comunitario al que puede tener una cadena nacional o internacional en el que se transmite un mensaje.
Profesor, hablemos desde otra perspectiva o la otra cara de la moneda en el generar transformación, políticas públicas y agenda colectiva y no la vulneración. En este sentido, el grupo de investigación Fisura analizó algunos procesos de gestión y comunicación en Colombia entre el año 2010 a 2015, revelando que el campo de la comunicación se renueva fluidamente en enfoques de articulación, investigación y gestión comunicativa. De esta manera, ¿qué apuestas investigativas y prácticas emergen en la tercera década del siglo XXI para gestionar esas diversas situaciones de las que hablamos alrededor de estos episodios y en las que se puede realizar la gestión de ciudadanías comunicativas desde la comunicación y particularmente desde las apuestas en que se enfoca la maestría en comunicación?
No, muchísimo, muchísimo, porque lo que tú dices, está la otra cara de la moneda, o sea, no todo es ese panorama de manipulación y de control y de, no, o sea, también está al otro lado. Bueno, si nosotros hicimos en ese momento esa investigación en el que se quería como identificar esas categorías de gestión de ciudadanías comunicativas y saber cómo las universidades y los programas de comunicación estaban abordando esos temas. Yo pienso que ahora el siglo XXI nos trae cosas mucho más complejas y allí no podemos rechazar la idea o olvidarla de que la pandemia nos colocó esto en otro escenario. Estuviéramos de acuerdo o en desacuerdo con las tecnologías, tocó usarlas. Así de sencillo. Esto generó una explosión de muchísimas cosas que antes no tenía. Van impactando la ciudadanía porque ya es un ciudadano que hace preguntas en ese sentido. Por ejemplo, muchos estudiantes que venían de universidades presenciales le dicen a la universidad, venga, pero ¿por qué si esto lo podíamos hacer antes virtual, ahora no lo podemos hacer? Entonces, mira, todo eso nos da un marco de referencia a un ciudadano que arranca esta segunda, tercera década y uno dice, bueno, esta persona ya tiene acceso a muchas cosas, las redes sociales ya le brindan mucha información, hay una serie de prácticas que antes eran netamente presenciales y tradicionales, ahorita están mediadas por tecnologías, entonces ahí aparecen muchos retos. porque claro, las organizaciones se dieron cuenta que tienen, que ya pueden innovar muchas cosas, pero también, digamos, implica que el sujeto y que los ciudadanos tengamos conciencia de lo que esa tecnología como tal está haciendo, y de que como hasta el momento necesitamos agua, sol, alimento para poder vivir. Y eso, digamos, hasta el momento la tecnología pues nos da herramientas para ello, pero necesitamos esos elementos esenciales de la sociedad, de la naturaleza y de lo que somos como seres vivos, de que estamos en un contexto real, o sea, de que estamos acá en un ahora. Yo en ese sentido considero que tenemos que promulgar el equilibrio. Yo acuño un concepto que se llama ciberciudadano, ese sujeto que tiene la capacidad de interactuar con las tecnologías, que las sabe manejar, que tiene criterios, pero que es la persona que tiene la capacidad de actuar también en un entorno local y presencial.
Profesor Miguel Ezequiel Vadillo, gracias por haber compartido con nosotros diálogos alrededor de la comunicación y la gestión de ciudadanías comunicativas.
Igualmente, gracias, profesor, por permitirnos conocer la importancia de la gestión de las ciudadanías comunicativas y sus aplicaciones de forma integral. Muchas gracias por participar en Axioma Podcast.
Gracias a ustedes por este espacio y de verdad muy interesante el diálogo, y que bueno, que quienes lo escuchen, esto les dé puertas de entrada a todo este tema de gestión de ciudadanías comunicativas.
La FLIC en Colombia revela que los medios sufren diversas problemáticas de supervivencia y mantenimiento económico, de recepción inestable, de audiencias, de permanencias alternativas ante la evolución mediática, la crítica directa frente a los contenidos o la redacción informativa, un acallamiento simbólico de intereses particulares a la comunicación ciudadana. El caso complejo de dialogar con las diferencias internas y las rupturas de infiltrados en la comunicación popular, o la tortura de desestabilización a personal o a medios cuando su alcance logra alterar los poderes en el territorio. Esto se evidencia en el caso del comunicador indígena Abelardo Ruiz, que entre censuras por grupos armados y la muerte en un cubrimiento entre un enfrentamiento de grupos armados y el ejército, perdió su vida. Sin embargo, 2 años después, la comunidad ciudadana NASA en Corinto, Cauca, espera y gestiona reparaciones simbólicas, esclarecimiento de la información, luchas, denuncias y culpabilidades, además de oportunidades que garanticen su libertad de expresión. Un caso donde la gestión de ciudadanías comunicativas asume ópticas bilaterales represivas, dejando el reto de garantizar medios y lenguajes existentes e impulsar el desarrollo de nuevas gestiones y evoluciones, estableciendo políticas que permitan preservar la información o los constructos territoriales que se han dado en las comunidades.
Para Washington Uranga 2008, gestionar la comunicación es involucrarse e implicarse en las prácticas sociales, la vida y la propia existencia. Para poder visibilizar información y cambios en la ciudadanía, la participación y la democracia. El derecho a la información, a la comunicación, a la libertad de prensa y a la construcción de las agendas colectivas sientan un papel al enfoque alternativo, constructor de las agendas públicas, del ejercicio político y participativo de ciudadanías comunicativas, transformando disyuntivas, fortaleciendo el intercambio, analizando la verticalidad del conocimiento, revelando nuevos enfoques investigativos, produciendo y reproduciendo sentidos éticos, políticos y movilizadores en relación con los medios, el poder, las estructuras, la memoria y la agenda social.
Un placer acompañarte. La gestión de ciudadanías comunicativas como análisis crítico, participativo y dialógico. constructor de territorios y de sociedades a partir de sus derechos. Pronto, más diálogos de saberes en comunicación.